Oh Señor, cuán bueno eres. ¿Cuántos pueden decir amén a eso esta mañana? Amén y amén. Cuán bueno eres. Amén. Eso es todo sobre él, ¿no es así? Amén, amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar juntos de nuevo en esta fina mañana de resurrección. Agradecemos a Dios por otro día para servirlo, otra oportunidad y otra oportunidad de tener compañerismo con ustedes alrededor de la palabra revelada. Pues somos en verdad un pueblo bendecido, amén, y no podemos agradecerle lo suficiente. Quisiera leer de Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 al 10 esta mañana. Apocalipsis capítulo 5. Versículos 6 al 10. También nuestro hermano de Nigeria va a estar aquí al fin del mes, así que estamos anticipando de tenerlo visitar una vez más. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Recuerden, Juan es un tipo de la novia y Juan está viendo cosas que ocurren en un tiempo futuro. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, por supuesto, son los cuatro seres vivientes, que es la traducción, cuatro seres vivientes y representen al ministerio quíntuple. Miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos hay 12 apóstoles y hay 12 patriarcas del Antiguo Testamento y 12 del Nuevo, 24. Y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Recuerden, estos son símbolos que Juan está viendo. No hay literalmente un cordero que tiene 7 ojos y 7 cuernos y 7 espíritus. Está representando algo. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y por supuesto, esto es el trono de su padre. Así que representa al Espíritu Dios en la eternidad. Y por supuesto, el Espíritu Dios no tiene una mano derecha. Así que está simbolizando la mano derecha. Es representativa del poder y la autoridad. Cuando él lo toma de la mano derecha, la toma de que él tiene poder y autoridad del lugar de donde esto viene. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Yo siempre me preguntaba si iba a tocar una arpa así como esto, porque los cuatro seres vivientes, el ministerio quíntuple y los 24 ancianos estaban tocando un arpa. Yo no tengo una idea de cómo tocar una ahorita. Así que hay esperanza por talento al otro lado. Haremos un ruido gozoso entre tanto. Los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y por supuesto, siendo lleno de olores, como dice en inglés, ese tipo de incienso que está ardiendo es un olor fragante, es un olor agradable ante los ojos de Dios y las oraciones de los santos. En ninguna de ellas han sido olvidadas, todas han sido almacenadas y todas serán contestadas a su debido tiempo, su debida temporada. Y cantaron, van un nuevo cántico. De nuevo sabemos que lo que cantamos es un reflejo de nuestra revelación. Así que están cantando un nuevo cántico porque algo nuevo se está desenvolviendo y están captándolo. Están trayendo alabanza que cuadra con esa revelación que está viniendo. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello. Ahora esto nunca antes ha sucedido, así que es un nuevo canto porque una nueva obra está siendo hecha y están mirándolo a medida que está ocurriendo. Digno eres de tomar el libro y de abrir su sello porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Noten, está diciéndolo, está siendo dicho como ya que ya ha sido hecho, correcto. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuántos creen eso? Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra que haremos titular el pensamiento esta mañana. El desenvolvimiento de redención. Inclinemos nuestros rostros por un momento, Padre, mientras nos reunimos esta mañana maravillosa de resurrección. El mundo ha identificado esto como un día para honrar a los padres. Lo llaman el Día de los Padres. Y, Señor, queremos honrarte a ti. Solo hay un verdadero Padre y ese eres tú. Tú eres el Padre de todos y queremos honrarte cada día, Señor. Queremos reconocerte en todas nuestras, en toda manera. Así que, Señor, este día que ha sido apartado por el mundo, ciertamente nos regocijamos en darte honra y también nos estamos regocijando en el reflejo de verdadera paternidad aquí en la tierra, porque la imagen de eso es reflejado en los padres que son fieles, padres que manifiestan tu palabra, que se rinden a tu palabra, hombres piadosos que son padres que tienen hijos, sus descendencias. Y así que, Padre, ciertamente reconocemos a los padres entre nosotros aquí esta mañana y aquellos que están ausentes esta mañana, ciertamente queremos honrar eso, dar honor a eso, porque es un reflejo de ti. Así que cualquier cosa que es buena es un reflejo de ti. Estamos agradecidos por eso. Estamos agradecidos por padres piadosos entre nosotros esta mañana. Padre, pedimos bendición sobre tu palabra esta mañana. Pedimos que ministre a todos y cada necesidad que tenemos y de aquellas necesidades que han sido habladas y las muchas más que no han sido habladas, Señor, que ni siquiera estamos enterados de ellos, pero estamos confiando en ti, Señor, de que proveas para todo y cada paso del camino. Y, Padre, que el Espíritu de revelación esté con todos y cada uno de nosotros a medida tu palabra sale, que encuentre su lugar de reposo. Y ciertamente te daremos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Así que es importante que entendamos la obra de redención, lo que la obra de redención es y qué significa en estos días la obra de redención, lo que es la obra de nuestro pariente redentor reconciliando a Dios y al hombre juntos una vez más, cerrando el espacio que había después de la caída del hombre, trayendo a Dios y al hombre juntos y restaurando al hombre a su posición dada por Dios y restaurando su reino a su antiguo orden y gloria a sí mismo. Sabemos que esto es lo que llamamos el plan de redención. Y saben, yo puedo decir esto, ahorrarnos tiempo y podemos deletrear ahorita cuál es el plan de redención y podemos cerrar y todos irnos a casa y hacer la barbacoa, lo que tengan planeado para este día. Amén. Simplemente dicho, el plan de redención es reconocer de que uno digno pagó el precio por ustedes. Amén. Y ustedes aceptan eso y identifican con su sacrificio que ya ha sido provisto, que ustedes creen en su corazón de corazones que él ha pagado el precio por ustedes y luego sus pecados han sido perdonados y han sido remitidos, han sido lavados, están en el mar de su olvido, nunca para ser mencionados de nuevo. El precio ha sido pagado una vez y por todas, así que no hay otro precio que necesita ser pagado y por causa de eso ustedes no están igualando su obra por su salvación. Sus obras vendrán con fe, creyendo que han sido salvos, y vendrán con esa vida diferente que será vivida en ustedes, pero no están asociando las obras de ustedes con su salvación. No son las obras de ustedes más lo que fue hecho por ustedes. Es lo que fue hecho por ustedes, correcto. La segunda obra de redención es entonces él siendo nuestro intercesor, él siendo el sumo sacerdote que está intercediendo a nuestro favor. Por eso vamos en oración a él en cada paso del camino durante la jornada de la vida, porque le damos la oportunidad a él de ser nuestro intercesor al traer cosas ante él. y Él es un fiel intercesor. La tercera parte de redención, por supuesto, cuando Él venga a reclamar aquello por lo cual Él ha pagado el precio y aquello por lo que Él ha intercedido, Él viene a reclamarlos, ellos toman un cambio de cuerpo y se van con Él en el rapto a la cena de las bodas del Cordero. Así que cerramos. En su forma más sencilla, ese es el plan de redención, correcto. Así que es importante que entendamos que toda la obra de redención es un proceso que ocurre en el tiempo y no solo un solo evento que ocurre en el tiempo. Y necesitamos reconocer que toda la obra de redención se desenvuelve en el tiempo y es actuada en el tiempo, pero ya ha sido hecha. Por tanto, podemos decir que la redención es un proceso que ocurre en el tiempo y como tal, fuera del tiempo, no hay ninguna caída del hombre. Fuera del tiempo, no hay necesidad de una obra de redención porque la caída ocurrió en el tiempo. La redención ocurre en el tiempo. Están todavía conmigo y la razón por la que es importante que esta distinción sea hecha es doble. Primeramente, reconocemos que la redención es un proceso que se desenvuelve en el tiempo. Estamos viendo el desenvolvimiento de él en el tiempo y luego nos damos cuenta dónde estamos viviendo en el tiempo y vemos que parte del plan de redención está desenvolviéndose o está siendo vivido en nuestro día porque esa es la parte que vamos a ver manifestada en nuestro día. Así que eso significa que primero necesitamos tener una vista de todo el plan de redención que les acabo de decir y luego necesitamos ver nuestro llamado de escenario para nuestro día en particular o no vamos a entender el desenvolvimiento del rama de redención y nos perderemos nuestro día y su mensaje. Y yo quiero decir al principio que esto es sencillo, el drama de redención es sencillo y Dios lo hace de tal manera que el menor entre nosotros puede captarlo, correcto. Así que al final es complicado. Bueno, no tenemos toda la revelación de ello, correcto, porque al final debería ser sencillo. Es complicado, pero Dios toma cosas complicadas y las hace sencillas ante nosotros, correcto. Así que como ejemplo, muchos de los judíos que vivieron en los días de Jesús no reconocieron que el Mesías que estaban correctamente buscando tenía que venir primero para pagar el precio por la redención. Ellos estaban buscando, esperando que un rey viniera y un rey vendrá, pero ellos esperaban un rey que viniera en su día, pero lo que tenía que venir primero, el Mesías, para hacer la obra de redención, para pagar el precio por la salvación, y ellos no estaban esperando eso, así que se lo perdieron. Y sin embargo ocurrió entre ellos. Y también diré desde el principio aquí de que ustedes tienen una parte que representar en toda parte de la redención. Tienen una parte que representar en la primera parte de redención. Su parte es decir, la acepto, lo creo. Ustedes, tú eres mi redentor y yo estoy identificado contigo. La segunda parte es que Él está intercediendo por ustedes, pero ustedes le están dando a Él algo por qué interceder. Ustedes están trayendo sus necesidades ante Él, sus peticiones ante Él, están buscándolo, están confiando en Él. Así que están haciendo eso. Y la tercera parte de redención, va a haber un pueblo en la faz de la tierra que dirá, aún así, Señor, ven pronto. Esa va a ser la parte de ellos. Y hasta que ese tiempo llegue, diremos eso y lo diremos, discúlpenme, lo diremos intelectualmente, lo diremos con lo mejor de nuestra habilidad, pero un día lo diremos por fe y va a ocurrir. Así que de hecho tenemos una parte que representar en eso, en la obra de redención. Él está haciendo la obra, pero tenemos una parte que es una parte activa, que es parte de la obra de redención. Si no lo aceptamos, no la reclamamos como nuestra, no es nuestra. Así que Los judíos estaban buscando que Jesús viniera como su rey, pero no estaban buscando que él viniera como su salvador. Y sin embargo, la palabra había hablado de ello. No es que eso no estaba en la palabra, estaba en la palabra, pero no podían verlo en la palabra. ¿Entienden eso? No podían ver la parte de la palabra. Por tanto, se perdieron la manifestación de la palabra cuando la palabra se hizo carne. Así que esa parte del plan estaba escrito en la palabra, así como todas las otras partes de la redención están escritas en la palabra. Así que de nuevo reconocemos que la obra de redención es un proceso que se desenvuelve en el tiempo. Y segundamente reconocemos que la palabra de Dios no está conectada con o gobernada por el tiempo. Dios es eterno. Y así que su palabra es eterna. Y su palabra existía en forma de pensamiento, en sus pensamientos, antes de que el tiempo aún comenzara, y su palabra todavía existirá después del tiempo, de que el tiempo sea completado. El tiempo como lo conocemos cuando llegue a un fin. Así que sus pensamientos son eternos y por tanto su palabra es eterna, porque su palabra es la siguiente etapa de la expresión de sus pensamientos. Y así que queremos pasar unos cuantos momentos repasando esto hoy antes de que veamos más adelante en qué parte de la, qué porción de la obra de redención se está desenvolviendo específicamente en nuestro día, porque deberíamos de verlo claramente, deberíamos de poder ver claramente que esto es lo que deberíamos de estar esperando, porque esto es lo que la Escritura dice que debería de ocurrir en nuestro día, para que no seamos como aquellos que estaban viviendo en otras edades, que completamente se perdieron lo que Dios había hablado en su palabra para su día y se perdieron la palabra siendo cumplida en su día. Así que podemos pensar en el drama de redención como, por así decirlo, como una obra que íbamos a ver. Estoy seguro que muchos de nosotros, no todos nosotros, estamos familiarizados con lo que es una obra de teatro, pero solo para asegurarnos de que todos estamos en la misma página, una obra repartida en diferentes partes, y estas partes son llamadas actos, y cada acto es representado en un orden preplaneado por actores que aparecen en el escenario durante cada acto. Así que el actor que sale al escenario va a representar una cierta parte que compone ese acto en particular. Y si ustedes tienen un programa en sus manos, el programa lista quiénes son los actores, el programa lista lo que cada acto es y dónde están en el tiempo, saben, este sigue esta y aquí está el principio, aquí está el final y así sucesivamente. Así que si tienen ese programa, pueden compararlo con lo que de hecho están viendo siendo representado en la, actuado en el escenario, y pueden saber qué parte del drama está siendo actuado, y también pueden saber qué falta ser actuado y cuánto más ha de ser cumplido antes de que la obra llegue a un fin. Es algo, no es complicado, es sencillo. Y lo mismo es cierto sobre el drama de redención. Tenemos un programa y el programa es la palabra de Dios. Está escrito en su palabra y deberíamos de poder ver por fe. Y al con ojos que ven, pues deberíamos de poder ver el programa en la palabra de Dios y ver el acto de redención y ver qué partes han sido cumplidas y qué partes aún ha de ser cumplida y dónde estamos, qué está corrientemente siendo manifestado, están conmigo. Así que podemos pensar en la eternidad como un gran círculo y luego el tiempo sería representado por lo que el hermano Branham mencionó como una pequeña burbujita o un pequeño bulto en el círculo eterno. Vemos esto hace 15 años como iglesia, pero es a tiempo de que veamos esto una vez más esta mañana. Así que si no te importaría ponerlo en la pantalla allí, Quizás necesites matar las luces, apagar las luces por un momento. ¿Puede ver todo el mundo eso? Así que lo que tenemos aquí a la izquierda es un círculo. El tamaño de ello no significa nada, pero notan que es un círculo, no tiene un principio y no tiene un fin. Es simplemente continuo, ¿correcto? Así que eso es representativo de la eternidad porque no hay tiempo en la eternidad. Ahora no piensen en eso demasiado porque se volverán locos. No es posible para nosotros comprender totalmente la eternidad. Podemos poner pequeños vislumbres de eso y estoy agradecido por eso, pero los vislumbres que recibimos de ello es suficiente para ahora, pero ahorita mismo conocemos en parte, pero luego lo sabremos en su plenitud. Correcto, así que a la izquierda aquí tenemos un círculo que representa la eternidad. No hay tiempo alguno conectado con él. Aquí a la derecha tenemos ese mismísimo círculo. Solo olvídense que es un poquito raro que no puedo dibujar correctamente una línea. Hay una pequeña burbujita ahí que llamamos tiempo. Así que lo que es solo una pequeña porción de eternidad. Correcto. Esa es una manera de nosotros verlo. El tiempo tiene un principio. Pueden ver el principio de esa pequeña vuelta. Ustedes pueden ver el fin de esa pequeña vuelta. Y lo bello del tiempo es que comienza y termina, pero se liga exactamente con la eternidad. Comienza con la eternidad y termina con la eternidad. Así que no hay ninguna rotura en la eternidad. No hay nada que se perdió de la eternidad, correcto. Regresa de nuevo al mismísimo lugar del cual partió, por así decirlo, correcto. El lugar donde la rotura ocurrió es el mismo lugar a donde se une una vez más, correcto. Así que la rotura que ocurrió en el gran plan de Dios aquí en la tierra no permanecerá como esa rotura, sino que va a ser restaurado a lo que era antes de que hubiera una rotura. ¿Están conmigo? Muy bien, gracias. Las luces, cámara, acción. Así que toda nuestra existencia como humanos en la tierra es asociado con el tiempo y realmente no podemos pensarlo de ninguna otra manera porque ahorita somos criaturas de tiempo, correcto. Así que es difícil para nosotros aún imaginarnos un estado de que, sin tiempo. La parte natural de nuestro ser está asociada con el tiempo. Hay un tiempo en que viniste a la tierra y hay un tiempo en el que el tiempo de uno aquí en la tierra ha terminado y tu espíritu se irá de la tierra y tu cuerpo regresará a la tierra del cual vino. Y así que la parte natural de nuestro ser está asociado con el tiempo y estamos tan enfocados en el tiempo, especialmente aquí en el tiempo del fin. Así que nuestro ser natural es gobernado por las leyes del tiempo y espacio y luz. Y solo hemos comenzado a entender como seres humanos en cierto nivel las diferentes dimensiones que componen nuestro universo. Solíamos pensar que solo lo que era visible es lo que existía. Pero nos dimos cuenta que había muchas cosas que existen que no podemos ver. Así que solo hemos comenzado a entenderlo a cierto nivel, las diferentes dimensiones que componen nuestro universo, principalmente las dimensiones de tiempo y luz y materia. Y la luz ha entrado en previas dimensiones desconocidas en nuestro día, en esferas donde previamente no habíamos entrado, pero sin embargo esas dimensiones han estado aquí desde que el tiempo comenzó. Y hemos aprendido, por ejemplo, cómo enviar y recibir sonido a través de otras dimensiones y tendríamos que llamarlo sobrenatural. Entonces ustedes dicen, ¿por qué lo llamaríamos sobrenatural? Gracias por preguntar. La palabra sobrenatural viene de la palabra medieval latín, supranaturalist. Hay tantas palabras en el inglés que son realmente palabras latinas con ciertas pequeñas modificaciones que puede de hecho resolver algunas de estas cosas, distinguir el significado de ciertas palabras latinas porque son parte de nuestro lenguaje. Eso de supranaturalist es lo que significa simplemente es por encima de la naturaleza, así que es por encima de lo que vería en la naturaleza, algo que llamaríamos sobrenatural, entonces sería algo que no observaríamos en la naturaleza con nuestros sentidos naturales y por tanto no sería parte de nuestra existencia natural como la conocemos, ¿correcto? Así que la razón por la cual el hombre está conectándose a la esfera sobrenatural en nuestro día es porque Cristo está haciendo que todo cosas sobrenaturales ocurren en nosotros y a todo nuestro alrededor en este día, y el hecho de que la ciencia ahora está obteniendo un vislumbre de lo sobrenatural es una señal de esta generación. Como creyentes, tenemos un sexto sentido, tenemos nuestros cinco sentidos naturales, pero luego tenemos un sexto sentido que es dado a nosotros por nuestro Hacedor, que nos permite ver lo que otros no pueden ver. Y uno no puede explicar esta vista a alguien que no tiene esa vista. Podemos, de hecho, ver los eternos pensamientos de Dios en forma de palabra que no existen en el tiempo, pero existen en la eternidad. Y yo sé que eso suena complicado, pero espero hacerlo sencillo aquí pronto. Mantengan en mente que el tiempo es temporal. Por tanto, el tiempo tiene un principio, el tiempo tiene un fin. Así que cuando decimos que los pensamientos de Dios no existen en el tiempo, lo que estamos diciendo es que existían antes del tiempo y todavía existirán después del tiempo. Y vemos que algunos de estos pensamientos a medida son dados a conocer a nosotros cuando los vemos a medida se desenvuelven ante nosotros en el tiempo. Pero los pensamientos de Dios mismos son eternos. Yo puedo ponerme mi teléfono celular esta mañana y puedo llamar a alguien que sabe que tal vez vive en Asia o África o Europa y puedo tener una conversación con esa persona. ¿No es correcto? No tenemos problema imaginando eso, ¿correcto? Y lo que está ocurriendo cuando hago esa llamada es sobrenatural por definición, ¿correcto? Está por encima de lo que está ocurriendo en la naturaleza. Así que piénsenlo. Si yo llamo a alguien en Asia esta mañana, yo estaría hablando con alguien que está viviendo en otro día del que yo estoy corrientemente viviendo. Ustedes dicen, muy bien, es una zona de tiempo diferente. Sí, pero cruzas la línea de fecha internacional y es otro día. ¿Saben? Ellos viven una porción del día antes que nosotros. Correcto, y hay algunos que lo vivirán después que nosotros. Así que como humanos nos gusta pensar como tiempo, como un absoluto, pero lo que nos dimos cuenta en este día es que el tiempo no es algo que es absoluto. El tiempo es algo que es relativo al marco de referencia de ustedes. Así que importa qué marco de referencia en el cual están. Una vez más, no quiero entrar en muchos detalles sobre esto. Esto es algo que no es ya arguible, es un hecho. Así que para que yo hable con alguien al otro lado de la tierra esta mañana, yo estaría hablando con alguien que está viviendo en una diferente edad de la que yo estoy viviendo. Ahora el tiempo, la diferencia de tiempo es pequeña en la gran escala de cosas, pero todavía es un tiempo, una diferencia de tiempo. Yo quisiera saber en qué edad están viviendo antes de qué tiempo es en esa zona, antes de llamarlos. Por ejemplo, si yo fuera a llamar a alguien en Myanmar esta mañana, ellos están 13 horas y media detrás de nosotros. Así que es noche y día diferencia en términos de tiempo. Tal vez sea un rudo despertar para ellos si decidiera llamarlos ahorita porque están durmiendo. Oportunidades son. Así que quisiera saber por adelantado en qué edad están viviendo. ¿Alguien está haciendo esa llamada? Así, eso por sí mismo está más allá de natural para mí y también es más allá de natural para esa otra persona, y sin embargo rápidamente aceptamos este hecho y no etiquetamos a nadie como fanático por creer tal cosa, ¿correcto? Sin embargo, es un acto sobrenatural. Así que cuando alguien dice que no es para todos experimentar lo sobrenatural, bueno, lo estamos experimentando cada día. Es un acto que está ocurriendo por encima de la naturaleza. Si tuviéramos tecnología corrientemente para poder viajar cerca de la velocidad de la luz, que son 186 mil millas por segundo. Y si fuéramos a enviar a alguien al espacio y si fuéramos a hacer que ellos viajaran, digamos que viajaran por un año en el tiempo, como registrado por el reloj de ellos, están viendo su reloj y un año pasa, ellos se van por medio año y regresan medio año más tarde, así que se han ido un año en su reloj, en su marco de referencia, si hubieran ido un año, pero cuando regresaron a la Tierra, cada uno de nosotros hubiéramos estado muertos y enterrados hace mucho tiempo, porque nuestro reloj no se está moviendo relativo a su reloj de ellos. Nuestro reloj se está moviendo más lentamente. Relojes que se están moviendo más rápido, así que es relativo. Ahora, yo no espero que la mente natural de ustedes pueda comprenderlo, pero es un hecho. Un año sonando en su reloj que está viajando cerca de la velocidad de luz es mucho más largo que un año que está esencialmente parado quieto relativo a ese reloj. Así que viajar por el tiempo parece ser ciencia ficción, pero no lo es. Es teóricamente posible viajar en el tiempo y lo hacemos hasta cierto tiempo, todo el tiempo. Cuando uno viaja por el camino en el automóvil, te mueves a cierta velocidad, tu reloj está moviéndose a una diferente velocidad que la gente que no se está manejando. Lo mismo cuando vuelas en un avión, ahora vas a una velocidad más rápida. Ahora la cantidad de la que estás hablando son fracciones de segundo, pero hay una diferencia, que en otras palabras, aún la ciencia está dando testimonio de lo sobrenatural y tienen que tomar estas cosas en cuenta cuando viajan por el espacio y así sucesivamente. Bueno, tú dices, hermano Doug, ¿por qué es esto importante? ¿Por qué vamos con esto? Gracias por preguntar y su curiosidad esta mañana. Aquellos de ustedes que están durmiendo, despierten. Es importante porque Dios no existe en el tiempo y su palabra no existe en el tiempo como nosotros pensamos del tiempo. Dios es eterno y su palabra es eterna. Correcto. Y él no está atado por las leyes de que gobiernan espacio y tiempo y luz como pensamos de espacio, tiempo y luz en lo natural. Así que cuando un profeta ve la palabra de Dios, lo que está viendo está ocurriendo fuera del tiempo en el espacio y espacio. Está viendo hacia otra dimensión. Él ve una visión y en esa visión está viendo la palabra. Así que él escribe muchas veces lo que él ve en forma de símbolo. Y a medida nosotros como seres humanos frecuentemente tratamos de interpretar lo que Dios ha dicho basado en nuestro entendimiento natural de espacio y tiempo, porque eso es todo lo que tenemos, es nuestro único marco de referencia. Así que tratamos de fijar la palabra a un evento singular en el tiempo cuando la palabra no es atada por el tiempo. Y así es como nuestra mente natural y nuestros sentidos naturales tratan de entender la palabra de Dios. Pero nuestros sentidos naturales no pueden entender lo sobrenatural. Rápidamente aceptamos eso cuando se trata de la ciencia, pero necesitamos aceptar eso rápidamente cuando se trata de la palabra de Dios también. Están todavía conmigo, así que necesitamos entender primeramente que un profeta o vidente, como son llamados, es hecho desde el nacimiento en cierta manera. No es una elección, ellos no eligen ser de esa manera. Dios los hace de esta manera. Ellos son hechos de cierta manera que de hecho pueden ver hacia otra esfera que está más allá de nuestra esfera natural, está más allá de lo que nuestros sentidos naturales contactan diariamente. Y aquellos de nosotros que sueñan, de hecho, hacemos la mismísima cosa. Cuando soñamos, estamos viendo hacia una esfera que es de hecho sobrenatural. Es una esfera que de hecho existe. Pero traten de explicárselo a alguien. Y traten de explicárselo a ustedes mismos. Y muy frecuentemente tenemos problemas encontrar sentido en lo que vemos en un sueño cuando tratamos de entenderlo con nuestros sentidos naturales. Pero aún nuestros sueños justifican de una esfera que existe más allá de nuestros sentidos naturales. Cuando soñamos, lo que vemos es con nuestra mente subconsciente. Y la mente subconsciente de un profeta no es separada en una gran distancia de su mente consciente, como lo es, saben, con nosotros. Nuestra mente consciente, no estamos hablando de distancia física, estamos hablando de distancia en términos de que estás pensando en tu subconsciente, estás pensando en tu conciencia, pero no estás pensando en ambas al mismo tiempo porque no están muy cerca una de la otra, excepto por tal vez en tiempos que soñamos. Por tanto, un profeta, él puede ver cosas con su mente subconsciente mientras su mente consciente está despierta. Y él puede decirnos qué es que está viendo con su mente subconsciente. Y nosotros llamamos eso una visión, correcto. Lo que está viendo es la palabra desenvolviéndose, correcto. ¿Están todavía conmigo? Estoy esperando que ellos de vuelta todo un círculo con eso y no sea más complicado. Así que no quiero perderlos y vamos a tratar de ligar esto de regreso a nuestro estudio escritural esta mañana porque es importante, como verán aquí dentro de poco, porque estoy haciendo tal asunto sobre el tiempo, porque hay más malinterpretaciones de la escritura basado en malentendimiento de lo que de hecho está ocurriendo. Así que también necesitamos entender que un profeta solo puede ver lo que Dios le permite ver. De la misma manera, solo pueden soñar lo que se les permite soñar, correcto. Ustedes no deciden, yo voy a soñar un cierto sueño. Bueno, no sería un sueño, esa sería tu mente consciente tratando de manipular, correcto. Así que lo que la mente subconsciente de ustedes ve tiene que ser presentado a ustedes. Así que un profeta solo puede ver lo que Dios decide revelar a sus profetas. Así que cuando un profeta ve una visión, de hecho está viendo la palabra de Dios, está viendo en esa otra dimensión. Ahora recuerden que la palabra de Dios no está atada por el tiempo. Existe fuera del tiempo como lo conocemos. La palabra misma nos declara que es eterna y no tiene principio y no tiene fin. Antes de que el tiempo comenzara como lo conocemos, la palabra de Dios existía. Todo lo que ocurre en el tiempo fue pensado antes de que el tiempo comenzara. Dios no está en el proceso de tener buenas nuevas ideas o nuevos pensamientos. Todo pensamiento que se haya pensado ya había sido pensado. No espero de que lo entendamos, pero sí lo aceptamos. Pero ciertamente entendemos que la palabra se desenvuelve en el tiempo para que podamos experimentar y manifestar esa palabra eterna, para que pueda volverse real a nosotros, para que pueda volverse vivificada, para que pueda ser vivida. Pero el tiempo no es conectado con y no gobierna la palabra, aunque Dios establece temporadas de que para que su palabra se manifieste en el tiempo. Pero el tiempo no gobierna la palabra de Dios. ¿Están todavía conmigo? La palabra ya existe ya. Correcto. En otras palabras, la palabra de Dios es vivificada a nosotros en el tiempo, en tiempos específicos, en temporadas específicas, pero ya existe, ya existía fuera del tiempo y no está esperando en el tiempo para existir. Este es el punto en el cual quiero entrar esta mañana. Cuando Moisés se encontró con la columna de fuego en el zarza ardiente y la palabra le habló, Moisés le dijo al Señor: Señor, ¿a quién le digo al pueblo que fue, que me envió y me habló, que me dio estos dones, me dijo que yo había de hacer esto, que yo habría de hacer aquello? ¿Quién digo que es con quien hablé? Oí una voz hablando de un arbusto que ardía, pero ¿quién es ese que me habló? Y el Señor le habló a Moisés y le dijo: Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. No yo era, yo no seré, sino que yo soy el que soy. Solo puede ser el que soy, que soy. Soy el que soy si eres eterno. Así que él le dijo: dile a los hijos de Israel de que yo soy, te envió. Correcto. Bueno, eso es sólido. Estoy seguro que captarán eso. Correcto. Diles que yo soy, te ha enviado. Diles que el que existe fuera del tiempo, el eterno, te envió. Así que cuando hablamos del pasado o del futuro, estamos hablando de algo que, saben, en la esfera natural, si hablamos del pasado o el futuro, estamos hablando de algo que o no existe ya o algo que no existe aún. Correcto. Así es como tendemos a ver las cosas cuando se trata del tiempo. Pero fuera del tiempo, no hay que no existía antes. Correcto. Siempre existió. No traten de figurarse eso. Solo acéptenlo. Lo entenderemos mejor después. Si Dios siempre existió. Dios no está teniendo nuevas ideas. Él siempre está presente. Y lo que él era en el pasado es exactamente es tan real ahorita mismo como lo que él va a ser en el futuro y lo que es ahorita, porque él existe fuera del tiempo. Y así que ahí es donde la Escritura en Hebreos 13:8 viene: Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ustedes dicen, bueno, ¿cómo puede ser el mismo ayer cuando hubo un tiempo donde no existía? Él sí existía fuera del tiempo. Amén. Así que yo no quiero ponerme muy teórico o místico y yo no quiero perderlos y espero no haberlo hecho aún. Pero digo todo esto para hacer este punto. Cuando un profeta ve lo que está viendo en una visión, lo que está viendo es la palabra de Dios, la palabra viene a los profetas, él ve la palabra de Dios, lo cual son los pensamientos de Dios que Dios ha escogido que permitirle ver, y por eso podemos tener tal confianza en lo que saben el profeta del siglo XX que vino en nuestro día. La razón por la cual podemos tener tanta confianza cuando cuenta las historias de la Biblia y dramatiza estas diferentes cosas en la Biblia es porque él no está predicando lo de la palabra como yo lo estoy, pero él está predicando, él lo vio en visión. En otras palabras, él vio la mismísima cosa que ellos vieron o que fue representado en su día. Él lo vio. Y así que les está diciendo exactamente, y esa es la palabra, y podemos tener confianza en eso, y nunca fallará. Y deberíamos de estar muy agradecidos por eso. Así que de ahí es de donde viene nuestra seguridad. Por eso la gente dice, ¿por qué creería que un tal así dicho profeta? Porque la palabra viene un profeta y esa palabra no puede fallar. Amén. Y hay una vindicación a un verdadero profeta de la palabra. Correcto. Así que él ve la palabra de Dios, la cual son los pensamientos de Dios que Dios ha elegido permitir que lo vea. Y luego trata de decirnos qué es lo que él ha visto. Nos describe qué es lo que él ha visto. Y así que él nos relata lo que él ha visto en términos, muchas veces en términos de símbolos que se relatan a su experiencia natural. Por ejemplo, un profeta del Antiguo Testamento pudiera ver un avión en la visión, no sabe lo que un avión es. Y así que, y ese avión puede ser algo, obviamente, si es un avión, es algo que va a manifestarse en el futuro, en una edad futura en la cual él no está viviendo. Así que él escribirá sobre el avión y quizá lo llame alas de águila, porque eso es lo más cercano a lo cual él puede llegar a describir en términos de cosas que conoce. Un profeta pudiera ver un carro que existe en una carretera de múltiples hileras. Él pudiera llamarlo carruajes o algo que puede relacionarse que existe en nuestro día. De hecho, hay profetas que hicieron exactamente eso. Así que estos son símbolos que representan lo que vieron en vez de lo que, de hecho, lo que vieron. Están describiendo lo que vio. Correcto. Y están traducidos a nosotros en forma de símbolo. ¿Están conmigo hasta ahora? Así que más sobre eso en un momento. Pero primero déjenme darles un vislumbre a dónde vamos con esto. Necesitamos entender que la caída del hombre y en el drama de redención, todo eso ocurre en el tiempo, como lo conocemos. El drama de redención fue completamente pensado y completamente conocido por nuestro Hacedor antes de que el tiempo comenzara y llegará a su conclusión cuando el tiempo llegue a su conclusión. Así que sus pensamientos son su palabra y su palabra es eterna. Así que el drama de redención comienza en el tiempo con la caída del hombre y se desenvuelve en el tiempo, y a medida se desenvuelve en el tiempo, un pariente cercano es primero prefigurado a nosotros en la vida de profetas del Antiguo Testamento. Empezamos a entender la historia de redención a medida la vemos desenvolviéndose, a medida la palabra la está declarando, y luego el pariente cercano, que llega un tiempo en el tiempo cuando el pariente cercano de hecho, nace, vive y elige morir en nuestro lugar. Él conquista la muerte, el infierno y la sepultura, asciende a lo alto. Él regresa a la tierra en forma del Espíritu Santo, mientras simultáneamente intercediendo a nuestro favor, a favor de todos sus hijos durante las edades. Y el hombre y Dios son reconciliados por la cruz. Y en algún punto el hombre es traído de regreso a su posición original, la posición que tenía antes de la caída. Y el hombre es manifestado en la tierra como la declaración o manifestación de hijos e hijas de Dios restaurados. Y por eso está gimiendo y en dolores de parto toda la naturaleza. Pablo lo llama la manifestación de los hijos de Dios. Ese es el hombre regresando a su posición de derecho. Y ustedes lo están viendo porque es vivido. Y ya no es debatible porque la restauración es completa porque está de regreso en su posición original. Así que la naturaleza y el hombre, ambos, han estado gimiendo por esta restauración, si puedo decirlo de esta manera, que está ocurriendo porque es un proceso. Y esta es un proceso que ocurre a lo largo del tiempo y no es un evento singular. Así que lo que tenemos, con lo que tenemos que tener cuidado, especialmente en el día en que vivimos, es no, saben, ustedes pueden hacer un punto en el tiempo, y ese punto en el tiempo de hecho sería un punto en un pedazo de papel. Si dibujas una línea de tiempo y digamos, este es el nacimiento de Jesús y 2,000 años más tarde, este es el día en que estamos viviendo, puedes poner un punto ahí y decir, ese es un punto en el tiempo, correcto. Pero la palabra que se desenvuelve en el tiempo, por la mayor parte, no es nunca un punto en el tiempo, es un proceso. Así que uno dibujaría una línea y dirías, ocurre entre en este marco de tiempo y este marco de tiempo, y es un proceso. Y hay más de una cosa que está ocurriendo para causar que suceda, correcto. Así como crecer, uno no puede poner un punto en una línea de tiempo y decir, aquí es donde crecí. No, creciste durante este marco de tiempo y hay mucho que tuvo que suceder entre aquí y acá antes de que pudiéramos de hecho reclamar de que has crecido, pero estabas en el proceso de crecer durante este periodo de tiempo, correcto. Así que tú dices, pero ¿qué del cambio del cuerpo, hermano Doug? Ese es un evento singular. Correcto. No, exactamente. La culminación final del cuerpo, del cambio de cuerpo, supongo que pudiéramos llamar eso un evento, pero aún el cambio del cuerpo de ustedes es un proceso. Tienen que oír la palabra, tienen que recibir fe, esa fe tiene que volverse real para ustedes, y luego Dios tiene que vivificar eso en la temporada correcta, en el tiempo correcto. Y así que la culminación final del cambio de cuerpo tal vez es un evento, pero si están esperando que ese evento ocurra para llegar a ser parte de ese proceso, es demasiado tarde porque se requiere tiempo, correcto. Ya tienes una porción de ese cambio en ustedes ahorita por el bautismo del Espíritu Santo. Tienes las arras de tu adopción, que es tu cambio de cuerpo. Tienes un pago inicial sobre eso y estás experimentando a medida que experimentas sanidad divina, lo está probando. Está manifestando que eso está en ustedes, está creciendo y eventualmente tomará control de todo el cuerpo de ustedes y no solo de una porción de sus cuerpos. Así que tienen una porción de ese cambio obrando en ustedes ahorita por el bautismo del Espíritu Santo, y quiero También hacer este punto, si puedo, esta mañana. Nuestra fe no es lo que causa que la palabra sea o exista. La palabra es. Ya sea que tengamos fe o no, la palabra existe, la palabra es, correcto. Nuestra fe es el reconocimiento de la palabra o la revelación de la palabra a nosotros, que existe fuera del tiempo. Y cuando tenemos fe, por ejemplo, en nuestra salvación, bueno, el Cordero no es inmolado en el momento en que tenemos fe de que Él fue inmolado por nosotros. Él ya había sido inmolado, ya sucedió, ya ocurrió. Pero nuestra fe acepta eso, correcto, y se vuelve real a nosotros en ese punto en el tiempo. En otras palabras, el Cordero no está siendo inmolado cada vez que alguien lo acepta como su Salvador, cada vez que alguien tiene fe. Él ya fue inmolado. Pero la fe en ustedes lo hace a ustedes participantes de ello. Así que nuestra fe entonces es el reconocimiento de que el Cordero fue inmolado por nosotros y que la deuda fue pagada en su totalidad. Podemos ver eso. Creemos eso. No que estamos esperando, no que estamos deseando, no que tenemos nuestros dedos cruzados. Por eso no podemos ser atormentados por un predicador, no podemos ser atormentados por el diablo, correcto, porque nuestra fe nos declara que yo ya soy salvo. Así que ya, si ya soy salvo, no puedes desalvarme. Mi salvación no tiene nada que ver con tu. Las palabras de ustedes tiene todo que ver con las palabras de Él y ha sido hecho. Todo lo que Dios va a hacer alguna vez por ustedes ya ha sido hecho. Su palabra existe fuera del tiempo. Aleluya. Así que lo mismo es cierto cuando la fe entra en nuestro corazón de que somos sanados. Va a haber un tiempo tal vez cuando estamos tratando de creer y hasta donde sabemos estamos creyendo completamente, hasta donde sabemos no estamos dudando, pero de repente en algún punto en el tiempo esa fe caerá dentro y sabes de que estás creyendo en un diferente nivel. Pasaste de yo creo a yo sé, correcto, no hay una sombra de duda. Ya ha sido hecho. Es tuya. Amén. Y por eso es que nosotros, por eso repetimos las cosas muchas veces. No es siendo repetitivo. Estamos repitiéndolo hasta que de hecho lo creamos. Y estamos tratando de creerlo. Lo estamos creyendo con todo lo que hay en nosotros. Pero hay un tiempo que viene que de repente sí lo crees. Y entonces hay una manifestación que seguirá eso. Entonces comenzamos a caminar en lo que sabemos por fe, que es verdad. Por sus llagas yo estoy sanado. No que lo voy a hacer. Es Dios tiene que revelarles eso. Esa tiene que ser una revelación. Él ya ha comprado mi sanidad. Por tanto, yo ya estoy sanado. Correcto. Pero yo necesito esa realización, que pegue. Yo necesito que esa revelación pegue para que yo entonces pueda caminar en ella de este lado durante el tiempo. Amén. Pero ya ha sido hecho. ¿Cuántos creen eso? Amén. Así que lo que es nuestra fe es el reconocimiento de que somos sanados, que ya estamos sanados. Y luego comenzamos a caminar en lo que sabemos por fe que es cierto, no que tenemos esperanza o estamos luchando por ello, pero sabemos que es verdad. Por sus llagas yo soy sanado. Así que eso no tiene nada que ver con el tiempo. La sanidad de ustedes fue comprada por ustedes en el Calvario. Y la sanidad de ustedes existía en el pensamiento de Él mucho tiempo antes de que el tiempo comenzara. Y aún usar eso, aún el usar esas palabras mucho antes del tiempo no tiene sentido porque no hay tiempo alguno. Ya existía. Así que ustedes de hecho fueron salvos, sanados, liberados, cambiados antes de que el tiempo comenzara, antes de que de la fundación del mundo, pero todavía lo van a vivir en el tiempo. Y ustedes van a captar la revelación de eso en el tiempo. Amén. El precio fue pagado en el Calvario para que ustedes pudieran poseer su sanidad de acuerdo a las leyes del pariente redentor, pero la sanidad de ustedes ya existía antes del tiempo. Así como el Cordero de Dios fue inmolado ya antes del tiempo, ahora Él no fue literalmente, saben, en un cuerpo de carne y cortado y sangrando, pero en el pensamiento de Dios fue inmolado. Así que pues ya estaba hecho. Lo que llamamos tiempo es la manifestación de eso. Correcto. Pero ya fue hecho en el pensamiento de Dios. Así que la fe no completa algo. La fe es el reconocimiento de que el pago ha sido hecho por nosotros y esa es una obra terminada. Y la aceptamos. Y la sabemos. Correcto. El pago no fue hecho porque ustedes hicieron algo para ganárselo. Ahí es donde vamos a desconectar eso, causa y efecto, de los cuales los seres humanos quieren depender tanto. El pago no fue hecho porque ustedes hicieron algo para ganárselo. El pago fue hecho antes de que ustedes nacieran porque Él fue el pariente redentor antes de que ustedes nacieran y Él ya vivió esa parte por a favor de ustedes en el tiempo antes de que ustedes nacieran. Así que hay ciertos requisitos que sabemos de una persona que representa la parte del pariente redentor. Dios escribió el plan de redención. Dios estableció las leyes de redención. Están escritas en el Antiguo Testamento para que todos lo veamos. Sabemos que el pariente cercano tenía que ser uno que se veía como tú. Si eres humano, tenía que ser un humano. El pariente tenía que ser lo suficientemente rico para comprar la propiedad que estaba en cuestión. Y en nuestro caso, la propiedad éramos ustedes y yo. Y el pago requerido era la deuda, la muerte de un pariente inocente. Ahora déjenme decirles que tan rico es nuestro pariente. Él es tan rico que él podía pagar el precio por mí, que yo creo que era un gran precio, y pagar el precio por toda otra persona que haya vivido o alguna vez va a vivir. Así es como es de rico. La pena o precio fue muerte, pero él podía pagar el precio y él pagó el precio. Así que yo no voy a tratar de pagar esa deuda. Yo ciertamente voy a hacer todo lo que pueda para vivir por él y tengo el deseo de vivir por él y tengo el deseo de que su voluntad sea cumplida en mi vida, pero yo no voy a pagar la deuda y yo no voy a vivir mi vida regulando mi palabra por obras, porque mis obras no me salvan, por mi fe lo hace. Aleluya. Así que leemos en Hebreos que el Cordero ha venido a mediar un nuevo pacto y que la sangre de Cristo habla de cosas mejores que la sangre de Abel. Sabemos que la sangre de Abel, la voz que habló de la sangre de Abel, estaba condenando a aquel que había tomado y estaba clamando por venganza. Pero la sangre de Jesús habla de cosas mayores. Está clamando por misericordia y gracia a favor de ustedes y a favor mío. Y leemos en Apocalipsis capítulo 5, donde él de hecho está haciendo la obra mediatorial. Y esa es una de las cosas que quiero que ustedes vean, que de hecho toda la obra de redención está contenida ahí, aunque diferentes partes de ella son vividas en diferentes partes en el tiempo. Todo el plan de redención, hay un cordero sangriento ahí. Bueno, ¿está él siendo sacrificado ahorita? No, pero es un cordero sangriento, que es el sacrificio de ustedes. Así que representado ahí está esa porción de redención. Representado ahí, él todavía está en el altar o el trono, que es la misma cosa, que significa que él está haciendo una obra de mediación, que está intercediendo a nuestro favor, en nuestro sumo sacerdote intercediendo a nuestro favor. Pero también contenido en eso es la toma del libro, que es la tercera parte de la redención, que es la plenitud de la redención, que es el cambio de nuestros cuerpos y él viniendo a llevarnos para estar con él. Así que todo eso está representado porque, bueno, todo está representado ahí, ¿ok?
So,
Así que está haciendo la obra mediatorial en Apocalipsis capítulo 5 y está escrito en forma de símbolo. Pero cuando el Cordero toma el libro de las manos de aquel que se siente en el trono, que una vez más, este no es un Dios sentado en un trono y otro Dios viniendo y tomándolo de sus manos. Está representando algo, ¿correcto? Cuando el hombre cayó, el libro que Adán tenía, de los cuales iba a hablar los nombres, todos los nombres de los hijos e hijas de Dios que vendrían, cuando Adán cayó, ese libro regresó a las manos del dueño original. El dueño original es el Dios Espíritu. Pasó de nuevo a la eternidad, donde ha permanecido sellado, ha permanecido cerrado. El hermano Branham lo dijo de esta manera, dijo que Satanás no podía poner sus manos sucias en él, no podía tocarlo, de esas manos inmundas, no era digno de tomar ese libro tampoco. Y así que ha estado en sus manos, pero luego tenemos a Dios condescendiendo, llegando a ser uno de nosotros, correcto, para pagar el precio de la redención. Él se vuelve uno como nosotros. Así que todo eso que están viendo en Apocalipsis capítulo 5 está ocurriendo en el tiempo, correcto. Así que están viendo la toma de ese libro del que está sentado en el trono, lo que les está mostrando que ese libro está saliendo de la eternidad al tiempo y está ahora en las manos del pariente redentor de ustedes. Y en Apocalipsis capítulo 10 desciende a la tierra, correcto, y les dice que vengan y tomen ese libro y se lo coman, que se vuelvan uno con él y profeticen de nuevo. Así que está escrito en forma de símbolo, pero cuando el Cordero tome el libro de las manos de aquel que se siente en el trono, lo que eso está representando es él haciendo la obra de mediación a favor nuestro. Lo que vemos es aparecer un evento singular, pero este es un proceso y no ocurre en un momento único en el tiempo. De hecho, Él puede interceder por ustedes y por mí. Él, de hecho, puede venir y hacer la tercera parte de la redención, que es reclamarlos y tomarlos y todavía interceder por alguien más, porque eso es lo que va a hacer por los judíos, por los 144,000. Él va a estar intercediendo por ellos, correcto. Así que no queremos hacerlo un evento singular, porque si lo hacemos, nos confundiremos. Lo que vemos es al parecer un evento singular, pero este es un proceso y no ocurre en un momento singular en el tiempo. Lo van a ver aquí en unos momentos porque esto es importante. Y si no es, regresen esta noche y lo verán. El Cordero ha estado mediando a nuestro favor. Él ha estado tomando el libro por 2,000 años ya. Simplemente hay una parte final de eso, correcto. Él sangró y murió, resucitó de nuevo como parte de esa mediación. Él está ahorita mismo, todavía es mi intercedor, el intercedor de ustedes. Todavía necesito un intercesor y todavía está intercediendo a favor de aquellos que están viniendo a Él, cuyos nombres no han sido metidos en el cloro de su sangre aún, y no han sido hablados en esta dimensión, ¿correcto? Así que todavía es ahorita haciendo la obra de intercesor y todavía viene por su novia al mismo tiempo. La obra de compra del Cordero que ocurrió hace 2,000 años, aún eso fue un proceso que se desenvolvió en el tiempo, no fue un singular punto en el tiempo. Vemos en Apocalipsis capítulo 5, vemos un cordero como había sido inmolado, pero tiene siete cuernos y tiene siete ojos y siete espíritus que son enviados a toda la tierra, correcto. Eso es simbólico, correcto, entendemos eso. Es simbólico, pero no se desenvuelve o ocurre todo a la vez en el tiempo. Los cuernos representan el cuerpo de creyentes en la tierra. La iglesia del cuerpo de creyentes en cada edad, Las siete edades, los cuernos son la protección del cordero, la protección del cordero en la iglesia en cada edad. Los siete ojos son los siete mensajeros correctos. No todos están aquí al mismo tiempo, se están aquí durante las siete edades de la iglesia. Los siete espíritus son las mismas unciones de los mismos espíritus durante siete edades. Así que es un proceso. El cordero fue inmulado durante la fase de compra de la redención, pero eso también fue un proceso que fue simbolizado por un cordero inmolado en Apocalipsis capítulo 5. El primero tenía que nacer de una virgen, correcto. Pero antes de que él pudiera nacer de una virgen, tenía que haber un linaje que fue establecido, porque tenía que venir por cierto linaje. Así que hay miles de años de un linaje, y luego él nace. Y luego tenía que vivir una vida sin pecado, eso requirió tiempo. Y él tenía que vencer a su enemigo al quedarse con la palabra, y tenía que ser demostrado, tenía que ser digno, lo cual él tenía que tener riqueza, él tenía que ser sostenido o examinado ante el pueblo y hallado ser sin mancha o arruga, sin falla, sin defecto. Tenía que ser un sacrificio digno. Él tenía que cumplir toda la palabra. Él tenía que estar dispuesto a morir para su propia voluntad y tenía que ser probado. Él tenía que estar dispuesto a dar su vida porque nadie iba a quitar su vida. Y luego él tenía que descender al infierno y quitar las llaves de su enemigo conquistado. Y luego tenía que resucitar de nuevo. Y luego tenía que llevar su propia sangre a lugares celestiales y ofrecerlas una vez y por todas al altar o en el trono del Padre, donde él permanece sentado a medida transiciona a su obra intercesora. Así que todo eso es un proceso, correcto. El proceso, el pago por los pecados de ustedes fue un proceso, no un solo evento de la muerte en la cruz. Ahora, ¿por qué estoy enfatizando esto tanto? Porque la culminación del cambio de cuerpo de ustedes es un proceso que ocurre en el tiempo del fin. Y si ustedes lo ven como un evento singular, entonces ustedes van a buscar que una varita mágica sea mecida y van ustedes a sentarse en una taburete y a irse en el rapto. No va a ser así, es un proceso. Comienza con ustedes oyendo la palabra del día de ustedes, y la fe comienza a añadir aquí un poquito, allá un poquito, línea sobre línea, precepto sobre precepto. Así que, ya que esa primera parte de redención fue un proceso, así lo es toda otra porción de la redención, un proceso. Él tenía que enviar su espíritu de regreso y dar dones de su espíritu a los hombres. Él intercede a través de ustedes con gemidos y emisiones que no pueden ser mencionadas. Esto ocurre en el tiempo. Él tenía que vivificar sus almas, correcto. Él tenía que darles las arras del cambio del cuerpo. Todas estas son cosas que son parte de esa tercera obra de redención. Todo esto está desenvolviéndose en el tiempo, pero todo esto está ya ocurrido en la palabra antes de la fundación del mundo, antes de que hubiera tiempo. Simplemente estamos llegando al reconocimiento de ello. Mientras somos arrebatados en el desenvolvimiento de la palabra en el día que estamos viviendo. ¿Tiene sentido eso? Leemos en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra a Lucifer, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Bueno, espera un momento, él fue inmolado hace 2000 años. Ese fue el desenvolvimiento de ello. Ese fue la manifestación de ello en el tiempo. Pero ya era un hecho en el pensamiento de Dios antes de la fundación del mundo, así como Él los eligió en ustedes para ser lo que son antes de la fundación del mundo. Así que esto, por supuesto, de Apocalipsis 13:8 está hablando de Lucifer volviéndose el dios de esta edad perversa que está tan cercano que engañaría a los mismísimos elegidos si fuera posible, pero los elegidos no pueden ser engañados. Así que ellos han visto la palabra, así que reconocen la palabra en su día y ellos no se inclinarán ante ningún otro. Ellos han visto lo que existe, ellos han visto quién existe fuera del tiempo y por tanto pueden reconocerlo en el desenvolvimiento de sí mismo en el tiempo. Todo en la palabra es hecho fuera de la esfera del tiempo. Así que para recapitular esto por un momento, reconocemos que el Cordero ha estado mediando a favor nuestro por siete edades, mediando a favor de los gentiles, todo nombre que habría de venir. Durante las siete edades de la iglesia, él ha estado mediando a nuestro favor. Ahora recuerden a dónde vamos con esta lección ahora. Queremos reconocer la porción de la palabra que se está desenvolviendo en nuestro día. Y cuando digo reconocer, digo por fe. Ustedes lo ven, correcto. No ustedes tienen la esperanza o que alguien así lo dijo, sino que ustedes mismos, ustedes lo ven, correcto. Tal vez no comprendan totalmente la importancia de esto, de este entendimiento en este momento, pero es extremadamente importante. Y esto es lo que Dios está tratando de traernos. Lo que vamos a ver es que si no tienen un claro cuadro de la profecía en Apocalipsis capítulo 5, no van a tener un claro cuadro del desenvolvimiento del plan de redención en su día. No se preocupen, es sencillo. No es algo que es complicado, es algo que ustedes no vieron y ahora lo verán. Correcto. Y tiene que ser explicado para nosotros. Porque esa es la manera provista por Dios, de Dios. Esto no es complicado. Y el razonamiento humano no juega un papel en esto. Aunque si su razonamiento humano está en contra de esto, tienen que hacer que su racionamiento esté fuera del camino. ¿Qué significa eso? Eso, hermano Doug, que no necesita ser inteligente ni ser un teólogo para ver esto. Solo tiene que tener ojos para ver. De manera que cuando la palabra les muestre la palabra que existía fuera del tiempo, puedan verlo. Cuando la palabra les muestra la porción que se está desenvolviendo en su día, ustedes puedan verlo. Y se asombrarán cuánto están viendo y no se dan cuenta que lo están viendo porque es tan sencillo. De manera, para poder verlo, necesitan colirio para ungir sus ojos, ¿correcto? En capítulo 3, el mensaje de nuestro día en particular. Bueno, eso es provisto con este mensaje. Este mensaje les da ese colirio, pero ustedes tienen que aplicarlo. Y una vez que ven la palabra, entonces no la colocarán mal, ni la citarán mal y no la aplicarán mal. Eventos modernos entonces serán claros para ustedes por profecía, que es su palabra. Así que lo que vamos a ver más tarde es que porque la gente no está viendo la palabra, algunos están tomando la profecía de Apocalipsis 5, están llegando a la conclusión errada y están usando su intelecto en vez de la fe de ellos. Esa fe que ustedes reciben va a ser la misma fe que yo recibo porque veremos la misma cosa. Algunos concluirán que ya que el Cordero en Apocalipsis capítulo 5 se puso de pie, la misericordia ya no existe. Así que ya no hay más intercesión, correcto. Pero sabemos que eso no es cierto. Yo ruego que Dios le revele eso, porque Él todavía está intercediendo por ustedes. Algunos han concluido que, ya que Apocalipsis capítulo 5 es la escena del rapto, que el rapto ya ha ocurrido y ahora estamos en el milenio. Espero que Dios pueda revelarles que no están en el milenio. Correcto. Y si quieren un poco de ayuda con ellos, solo traigan una pluma y vengan y los puyaré con ella y veremos si todavía duele. Déjenme decírselos de esta manera. Si este es el milenio, estoy tan decepcionado. He sido engañado. No es el milenio, obviamente. Algunos han concluido de que estamos fuera, que estamos viviendo fuera de la séptima edad de la iglesia y estamos viviendo en un octavo día, que ellos llaman la edad de la novia. Yo creo en una edad de la novia. El tiempo de la novia es un tiempo cuando Dios ya no está lidiando con la iglesia, sino con su novia. Pero eso es todavía en la séptima edad, porque no hay otras edades. Así que solo hay una verdadera interpretación de esto. Así que cuando obtenemos un claro cuadro de Apocalipsis capítulo 5, entonces podemos obtener un claro cuadro de lo que era, lo que es y qué parte permanece por ser cumplido en nuestro día. Así que vamos a regresar a esto, pero simplemente solo quiero darles una idea de a dónde conduce todo esto. Necesitamos ver esto. Necesitamos verdaderamente verlo por fe. Amén. Así que tal vez pregunten ustedes, bueno, ¿cuándo llega a una conclusión la verdadera obra mediatorial del plan de redención? Les daré una corta respuesta y luego lo probaremos más tarde. La obra mediatorial de la intercesión termina cuando el Cordero de hecho deja el trono. Y también les mostraremos que cuando la obra de mediación termine, el milenio comienza. Y esto tal vez parezca contradecir lo que dijimos, que cuando deje el trono, pero les probaremos eso al final. Dijimos que la eternidad puede ser representada por un gran círculo. El tamaño no es importante, por supuesto. Luego dijimos que el tiempo, como lo conocemos, puede ser representado por una pequeña burbujita en el círculo de eternidad. La burbujita, otra manera de verlo, es de ver cómo es verdaderamente. Estas palabras fueron usadas con una razón, con un propósito. Un hickey es una morete que es causado, puede ser causado cuando un insecto o algo está tratando de succionar su sangre o tratando de vivir de su sangre, se apegará a una área de la piel con el propósito de sacar la vida del caballo, del huésped, usted siendo el huésped. Así que el invasor primero tiene que reventar las vasos sanguíneos que están cerca de la superficie de la piel y luego el invasor saca la sangre a la superficie y se alimenta de esa sangre literalmente y la marca que queda en la superficie de la piel es una morete y llamamos eso un hickey que está tratando de sacar la vida, un mosquito. Hay muchas cosas que harían eso, así que muchas veces, dependiendo dónde esté en el cuerpo, una persona entonces aplicará una cubierta sobre el morete hasta que el morete desaparece. Es vergonzoso. Uno no tiene que decir que se pegó contra una puerta o me golpeé con una aspiradora. Generalmente toma de 5 a 12 días hasta que la morete desaparezca y los vasos son reparados y una vez que es sanado no hay evidencia de que el morete estuviera ahí. En nuestro caso, la morete y la sanidad del morete requiere 7 días o 7,000 años desde la caída. Desde él fue herido por nuestra iniquidad cuando la serpiente hirió su calcañar, correcto, hubo una marca de sangre que apareció en su talón. Cuando el hombre cayó en el huerto, Dios inmediatamente proveyó una cubierta para cubrir el morete de la serpiente. Él inmoló a ese cordero tiró las pieles sangrientas detrás de los arbustos y les dijo, cúbranse con esto, pero en un día proveería un cloro que quitaría el morete, así que ya no hay necesidad de cubrirlo y esa morete sería transferido de nuevo al original amoratador Lucifer, a medida su cabeza es herida, y esa herida permanecerá como marca. Amén. Así que el tiempo es un morete en la eternidad, en una burbuja, y un día ya no existirá más. Y todo lo que sabremos es la eternidad, y ya no va a haber evidencia que alguna vez hubo tiempo. Y todo lo que existía en el tiempo ya no existirá en el tiempo, porque todo lo que existe, todo lo que tiene un principio, tiene un fin. Amén. Los mosquitos tienen un principio y un fin. La hierba venenosa tiene un principio y un fin. La enfermedad tiene principio y fin. La muerte tiene principio y fin. Así que sabemos que la obra de un pariente redentor se desenvuelve durante el tiempo. Sabemos que no es un evento singular, y vimos que cuando el cordero toma el libro, lo que eso simboliza es simbólico del rapto de la iglesia, porque no está de hecho tomando un libro. Ese es el símbolo que Juan escribió de lo que vio, pero representa algo, y lo que representa, lo que ese libro representa, son los nombres de aquellos que él vino a restaurar de nuevo. Así que no es de hecho un libro, es simbolizado por un libro, pero la toma del libro primero requiere un mediador, y luego la toma del libro, de hecho, es la toma del pueblo, por los cuales él ha mediado o intercedido como sumo sacerdote, y que él ha comprado, por el cual él ha pagado el precio. Así que la toma del libro es de hecho la toma del pueblo. ¿Están conmigo? Así que cuando él tome el libro, está llevándose a su novia y la está llamando a que se venga a parar junto a su lado. Y ninguna otra edad ha tenido alguna vez el título abstracto de propiedad regresado a ella. No era tiempo aún en ninguna otra edad. Y si hubieran tenido el título de propiedad de redención regresado a ellos, entonces no hubiera habido un rapto, y no todo el mundo hubiera estado en el rapto, pero todo nombre que estaba en ese libro tenía que venir. Todo nombre tenía que ser intercedido por él. Todo nombre tenía que ser reclamado, y todo nombre tenía que llegar a darse cuenta que él es mi Salvador, es mi Señor. Así que él media hasta que el mismísimo último nombre en el libro es manifestado en la tierra. No sé qué tan cercano estamos a eso, pero yo diría que estamos muy cerca en el mensaje, la brecha. Voy a terminar en un momento. Él dice, él deja el trono para ser intercesor como cordero inmolado, para ser un león, un rey, para traer al mundo a juicio quienes han rechazado su mensaje. Él no es un mediador. Recuerden la enseñanza del Antiguo Testamento mientras nos apuramos, cuando la sangre se apartaba del propiciatorio, que era tribunal de juicio, y cuando el cordero inmolado salió caminando de la eternidad, del trono del Padre, y tomó sus derechos, así que viene de la eternidad al tiempo, correcto, y tomó sus derechos, era un tribunal de juicio. Y entonces él llega a ser no un cordero, sino un león, un rey, y llama que su novia venga a pararse a su lado. ¿No sabéis que los santos han de juzgar la tierra ahora? Al mismísimo tiempo, él todavía es un cordero a los 144,000, porque ellos tienen que venir de la misma manera en que ustedes y yo lo hicimos. Ellos todavía necesitan un cordero. Así que la toma del libro es el llamado de que la reina venga a pararse a su lado, el llamado de aquellos por los cuales él intercedió a favor, para que vengan a pararse junto a él. Alguien de la edad de la iglesia de la Odisea de Apocalipsis capítulo 3 va a vencer en esta edad y se sentará con él en su trono. Cuando él esté sentado en el trono en el cual él está sentado, no es el trono en el cual estaremos sentados. Ese es el trono de su padre. Su trono será el trono de David en el milenio. Y aquellos que venzan se sentarán con él en su trono. Apocalipsis 3, capítulo versículo 14, leeremos y terminemos en un momento. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Dios creándose en su propia creación. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo hace enfermo del estómago. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Noten, esto es lo que ella dice. Ella dice, no necesito nada, estoy bien. Soy rica, estoy enriquecida, no necesito nada. Eso tal vez sea verdad en lo natural, pero espiritualmente es pobre, desnuda, miserable, ciega, y no lo sabe. Él dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres refinado, oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, los palmeo en la espalda y les digo, ¿sabes? Soy Santa Claus. Yo sé quién ha sido malo y quién agradable. No, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues, les digo que hay gente que no se para por nada, no soportan nada de eso, ni por un momento. Pero amigos, si esta es la admonición a nuestra edad, yo esperaría un poco de castigamiento. Pero es hecho en amor. Todo el propósito es traerlos a un estado más alto, correcto, para llevarlos de un estado de error a un estado de aceptación. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé emocionado al respecto y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Tendré comunión con él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, así que esta es la recompensa al vencedor en la última edad de la iglesia, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, y por supuesto la recompensa a aquellos viviendo en la última edad de la iglesia, es la recompensa a aquellos viviendo en toda edad de la iglesia. Así como las cosas que son mencionadas como recompensa de ella es para toda edad de la iglesia a sí mismo, porque no solo va a ser la última edad de la iglesia que se va a sentar con él en su trono, es la novia de todas las edades, los vencedores en toda edad de la iglesia, correcto. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que eso es donde está sentado ahora, pero eso no es donde va a estar sentado. Y no es donde ustedes van a estar sentados, correcto. Ustedes van a estar sentados juntos en su trono, un trono terrenal, en un reino terrenal, en el milenio. La iglesia dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estoy tan agradecido que si tienen oído, oirán lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que en Apocalipsis capítulo 5 está sentado en el trono de su Padre, que es el propiciatorio, pero él un día se estará sentado en su trono y su reina estará sentada con él en su trono. Él se sienta en su trono como hijo de David en su reino terrenal en la tierra durante el milenio, y ese reino no ha venido aún en una manera física. Eso es lo que los judíos estaban esperando hace 2000 años. Ese reino no ha venido aún. El reino espiritual ha venido, pero ese reino físico no. Así que cuando él venga a sentarse en ese trono, él ya no será un cordero, es un león representando juicio, correcto. Es el león de la tribu de Judá. Misericordia ha terminado en ese punto, pero adivinen qué, no hay necesidad de misericordia en ese punto. Correcto, la misericordia ha corrido su curso. De nuevo del mensaje La Brecha, dice él, noten, aquí viene él, deja el trono como un intercesor, como un cordero inmolado para llegar a ser un león, rey, para traer a juicio al mundo entero que le ha rechazado. Entonces nuestro pariente redentor es rey sobre todo. ¿Por qué? Porque tiene el título de propiedad de redención y todo está en sus manos. Estoy contento de que lo conozco. Entonces él reclama su herencia. Esa es la iglesia, la novia, la reclama. Entonces, ¿qué hace? se deshace de su contendiente Satanás, lo echa al lago de fuego junto con todos los que fueron inspirados por Satanás para rechazar la palabra de redención. Ay, sin embargo, está diciendo eso, pero sin embargo, eso es 1,000 años desde el punto en que él, eso es al final del milenio, eso es después del gran del juicio del trono blanco. Es, no sé cuánto tiempo tiene, toma eso, pero eso todavía es en tiempo. Así que vemos lo que estamos, lo que yo quiero que llevemos de esto esta mañana especialmente, es que estamos viendo procesos que se desenvuelven en el tiempo y no un evento singular, ¿correcto? Al el mundo nominal de iglesia, ustedes aceptan a Jesús como su Salvador, ese es un punto en el tiempo y eso es todo lo que hay en ello. No, hay mucho más en eso. Hay más en un nacimiento que decir, acepto a Jesús como mi Salvador, aceptarán a Jesús como su Salvador, pero hay un proceso por el cual van a pasar. Para que ustedes tengan un nacimiento. Y no es un punto en el tiempo, es un proceso. Son justificados, ese es un proceso. Son santificados, ese es un proceso. Son bautizados en el Espíritu Santo, es un proceso. Ustedes crecen hasta la cabeza, ese es un proceso. La adopción de la iglesia es un proceso. Correcto. Así que queremos correctamente ver estas cosas, no con temor, sino con entendimiento, reconociendo que es su deseo de que ustedes vean estas cosas. Es su deseo que ustedes conozcan estas cosas, ¿correcto? Pero para que yo sea parte de lo que se está desenvolviendo en esta hora, yo necesito saber qué se está desenvolviendo. Así que necesitan saber que, dónde estamos en el programa para que yo no esté buscando un Salvador, ¿correcto? Ya tengo un Salvador, ¿correcto? No estoy buscando un intercesor, todavía tengo un intercesor, ¿correcto? Necesito saber lo que la palabra declara que se está desenvolviendo en nuestro día para que yo sé qué esperar. Correcto. ¿Qué bien me haría que yo dijera a un Señor, ven pronto, si no viene? Correcto. ¿Qué bien me haría que yo clamara de que Él me salve si Él ya me ha salvado? Correcto. Están conmigo. Es sencillo. Necesitamos ver lo que se está desenvolviendo en nuestro día y luego clamar por ello. Estar buscándolo. Llegar a ser la manifestación de eso, ¿correcto? Amén. Pongámonos de pie. El desenvolvimiento de la redención. Ustedes pudieran decir que desde que el descanso de Dios fue interrumpido en el huerto en el principio hasta ahora, toda la cosa es sobre la hora de redención. Toda la historia es la historia de redención. Y la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, nos dice esa mismísima historia una y otra y otra y otra vez, pero nos dice a través de la vida de este y la vida de aquel. Y durante el tiempo y durante las edades, para que estemos seguros de captarlo, estemos seguros de no perdernoslo. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Retomaremos eso esto otra vez esta noche. Padre, te agradecemos por la simplicidad de tu palabra. Te agradecemos, Señor. Primeramente, tú plantaste el deseo en el corazón de tu pueblo, de tus hijos, de conocer la verdad. Y luego tú declaraste en tu palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De que conocer al Hijo es conocer la verdad, pues tú eres la verdad. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Estamos tan agradecidos, Señor, que no tenemos que estar confundidos. Estamos agradecidos que no tenemos que tener temor. Estamos agradecidos que no tenemos el espíritu de esclavitud de nuevo para temer, sino que tenemos el espíritu Amén. Como tu palabra declara, como Pablo declara, tenemos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, Padre, Padre. Estamos agradecidos esta mañana, Señor, que podemos saber que sabemos que sabemos. Estamos agradecidos, Señor, que sabemos que este es tu proceso. Que esta, así es como dijiste que edificarías tu iglesia. En Mateo 16 dijiste que la edificarías sobre la revelación de Jesucristo. A todos y cada uno de nosotros personalmente, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa roca es la revelación de quién eres tú y que las puertas del infierno no prevalecerían en contra de ellos. Y te estamos agradecidos que lo hiciste. Es complicado si fuera yo a ver una célula de sangre, es complicado. Si fuera a ver el universo, es complicado. Pero, Señor, tú hiciste las cosas de tal manera que pueden ser explicadas en términos más sencillos. Y, Señor, tú hiciste esto, tu gran plan de redención. Tú hiciste esto tan sencillo que un tonto no erraría. Tú lo hiciste tan sencillo de que no está fuera del alcance de nadie. Lo hiciste tan sencillo que no depende de nuestro intelecto o educación si podemos leer o escribir. Lo único que se ha requerido es que podamos oír tu voz. Que tú dijiste mi voz, mis ovejas oyen mi voz y otras no seguirán. Señor, proveíste todo lo que necesitamos para abrazar esto, para verlo, para andar en ello. Estamos tan agradecidos por ello y nuestra parte es solo creer. Nuestra parte es aceptarlo y creerlo, confesarlo. Luego llegamos a ser la manifestación de ello. Estoy tan agradecido esta mañana, Señor, que hiciste esto sencillo. Te ruego, Señor, que no caminemos por encima, que nos humillemos, Señor, para que no caminemos por encima de ti y no nos demos cuenta que tal vez estamos viendo hacia el espacio, que tal vez estamos viendo muy allá a los cielos por algo, sin embargo lo hiciste tan sencillo, que de hecho estamos caminando por encima de ello. Tenemos que humillarnos para poder de hecho verlo, porque lo hiciste tan sencillo. Te agradezco por eso, Señor. Ese es tu gran amor hacia nosotros. Absolutamente lo hiciste de tal manera para que un insensato no errara en ello. Qué amoroso Dios. Y dijiste que Jesús dijo, te agradezco, Padre, todo lo que me has dado vendrá, no perderé uno solo. Estamos contando con eso esta mañana, Señor. Estamos contando con que tú nos reveles lo que necesitamos ver, lo que necesitamos saber. Estamos contando en ti, Señor, contigo, que nos des la gracia y el poder vencedor para caminar en lo que es que somos llamados a caminar en esta hora, porque no será por nuestro poder ni por nuestra fuerza, sino por tu espíritu, dice el Señor. Vencemos por la palabra de nuestro testimonio. En otras palabras, hay una palabra que nos ha dado para vencer por medio de ella, y eso producirá un testimonio por la sangre del Cordero, que es la mismísima vida que estaba en esa célula de sangre que ahora está viviendo en nosotros. Ese es el poder vencedor. Esa es la vida que está venciendo en todos y cada uno, en el corazón de todos y cada uno de tus hijos. Así que ruego, Señor, que si hay un espíritu de temor, Señor, ato ese espíritu de temor en el nombre del Señor Jesucristo. Y, Señor, tú dijiste que no eres el autor de confusión. Sabemos quién es el autor. Si hay un autor de confusión, hay uno que trae confusión, y ese es tu enemigo. Así que, Señor, atamos a ese autor de confusión. Atamos esos pensamientos confusos y temerosos, los echamos fuera en el nombre del Señor Jesucristo y simplemente aceptamos a Dios en simplicidad. Te aceptamos en la simplicidad de tu palabra. Y, Señor, la cosa que es tan asombrosa, una de las muchísimas, muchísimas cosas que son tan asombrosas, es que tú eres tan grande. No hay nadie más grande que tú. Y, sin embargo, el más grande que hay alguna vez pudo humillarse y volverse tan pequeño para que nosotros pudiéramos de alguna manera te pudiéramos conocer, que supiéramos lo que es que necesitamos saber, que te puedas revelar a nosotros y que podemos estar seguros. Estamos muy agradecidos por eso esta mañana. Señor, Padre, te ruego mientras continuamos a pasar por esta serie, Señor, de que cuando lleguemos al otro lado de ella, que todos y cada uno de nosotros podamos decir, yo sé dónde estoy en el programa de Dios. Y yo creo que las partes que ya han sido vividas, yo creo que se aplican directamente a mí. Y yo acepto eso por fe. Pero ahora veo lo que se está desenvolviendo en mi tiempo, en mi hora, y estoy caminando en ello y lo estoy persiguiendo. Y un día simplemente voy a caminar en ello y llegar a ser la mismísima manifestación de lo que veo ocurriendo en nuestro día. Y Señor, en su simplicidad, yo creo que ese es el caso para todos y cada uno de tus hijos. Así que ayúdanos, Señor, a quedarnos humildes ante tus ojos, a quedarnos humildes ante nuestros propios ojos. Y Señor, sabemos que no hay grande yo o pequeños ustedes. Aquí está el gran yo soy, y sin embargo el gran yo soy se volvió el lavapiés en un punto en el tiempo. El gran yo soy se volvió el menor entre nosotros para interceder a nuestro favor, para pagar el precio a nuestro favor, para servir. Así que, Señor, que nosotros podamos hacer lo mismísimo, Señor. Llegar a ser, que nos humillemos. No queremos ser humillados, queremos humillarnos ante tus ojos, ante nuestros ojos y ante los ojos de otros, y aceptarte en simplicidad y creerte, Señor. Bendice a todos y cada uno, Señor. Que esto se vuelva tan aparente para todos y cada uno, de que no haya manera alguna de que nos lo perdamos. Y como he dicho antes, como hemos dicho, que no hay elemento de temor aquí, porque sabemos que donde hay temor hay tormento. Tú no nos estás asustando para meternos en algo, nos estás amando para que nos meternos en algo. Y si hay algo que no estamos seguros si lo estamos viendo o no, te ruego que quites el temor y ruego, Señor, que vendamos a ti como un hijo viene a su padre y preguntemos claramente. Tú dijiste, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, y tocar y se os abrirá. Padre, yo creo eso con todo mi corazón. Yo creo, Señor, que deberíamos de tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento en el día en que estamos viviendo. Sabemos que el enemigo está haciendo todo tipo de cosas, pero tú estás haciendo todo tipo de cosas también. Y esta es tu historia, y tu historia no puede ser reescrita. El enemigo no puede cambiar la historia que tú ya has escrito concerniente a tus hijos y concerniente a la obra de redención. Ayúdanos, Señora, simplemente aceptarlo, creerlo, recibirlo y luego confesarlo y andar en ello. Que tú recibas honra y gloria. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Aleluya.